con esto de la feria judicial. La Corte de Justicia, a través de su presidente, Adriana García Nieto, había adelantado la voluntad que tenía de eliminarla, ¿no? De eliminar la feria judicial tal cual la conocemos hoy. Hace ya meses que vienen discutiendo desde la Corte con los distintos actores judiciales y también con el Foro de Abogados acerca de cómo se puede hacer para eliminar la feria judicial. Esto ya nosotros hemos explicado largamente por qué sería un beneficio para el justiciable, ¿no? Que en definitiva el servicio de justicia se debe justamente al justiciable, a la gente común, ¿no? A todas las personas que tienen que pueden tener un proceso judicial. El Foro de Abogados ya adelantó que se va a oponer, que va a decir que no a este cambio, por lo menos como se ha planteado hasta el momento, la idea de eliminar la feria judicial porque afectaría el descanso de verano de los abogados. Vamos a charlar con la doctora Adriana García Nieto, como decíamos, presidente de la Corte de Justicia. Ella está al frente del proyecto a ver cuáles son las alternativas que barajan, si es que hay una alternativa, porque por ahí deciden avanzar tal cual lo tenían pensado, aún con la oposición de los abogados. Doctora, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, Leo. Buenos días, Marité, a toda la audiencia. Buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Qué van a hacer? Los abogados no quieren saber nada, evidentemente, y lo van a oficializar, entendemos, en esta semana después de juntarse los miembros del Foro de Abogados. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué alternativas se están barajando, si es que hay alguna alternativa?
Bueno, nosotros en realidad, bueno, tal cual como usted dice, esta semana están las asambleas convocadas por el Foro y, bueno, por supuesto somos respetuosos de la voluntad que quienes integran el Foro de Abogados puedan manifestar. Hay que ver cuántos, qué dicen, cuál es la respuesta. Nosotros en realidad nos venimos reuniendo con todos los sectores. Nosotros, después de esa reunión que tuvimos con el Foro de Abogados, con el directorio, en el cual le solicitamos alguna alternativa, alguna propuesta, no hemos tenido ninguna otra respuesta más que las que públicamente se conocen. Entonces, la idea para nosotros es poder empezar a trabajar sobre, reunirnos o convocar una reunión la próxima semana para poner en conocimiento o en consideración las ideas que surgen de esto que se viene construyendo hace un mes y medio aproximadamente, que es cuando dimos a conocer esta posibilidad de eliminar la feria judicial tal como se conoce ahora. Entonces, reunirnos con todos los sectores, porque la verdad que todos los sectores, salvo un sector de la abogacía, todos los demás están de acuerdo en discutir este tema. Y bueno, la idea es la posibilidad de ver otras alternativas, tales como eliminar, por ejemplo, lo que venimos trabajando es la posibilidad de eliminar la suspensión de plazos del mes de julio, la conocida como Feria de Julio, eliminarla, y durante el mes de enero, si bien ver la posibilidad de mantener la suspensión de plazos, habilitarlos para que los abogados puedan justamente esto, ¿no? Que quede en manos de los abogados la habilitación de los plazos de enero. Esto es que en enero trabaje el que quiera, en definitiva.
A ver, hoy, doctora, justamente para que entendamos todos, hoy los plazos se suspenden sí o sí, independientemente de los planteos que se puedan aceptar excepcionalmente, porque hay excepciones. Ahora así estaría habilitado para lo que desee cada abogado. Si quiere hacer planteos, se los va a poder hacer libremente y se los van a habilitar. Digo, es una de las alternativas que analizan.
Claro, pero en realidad hay un tema como los abogados, porque también un abogado debe ser respetuoso de lo que están diciendo que toman vacaciones en enero del otro abogado, sí, porque sí. También es esto, ¿no? Tenemos que ser coherentes con lo que se viene expresando. Entonces, nosotros siempre la habilitación de la llamada feria, que ya no se llamaría feria, siempre ha sido la habilitación de plazos muy restrictiva. Solamente como lo acabas de decir, excepcionalmente.
Claro, casos excepcionales. Se trabajaba por excepción.
Exactamente, la idea es que se puedan ampliar los temas, pero además que por acuerdo de partes, que ambos abogados se pongan de acuerdo y habiliten. Pero es la alternativa para que, a ver, lo que nosotros tenemos que buscar es darle respuesta a la ciudadanía. El Poder Judicial está dispuesto a estar abierto desde el primero de enero, del primero de enero porque es feriado, pero el 2 de enero, hasta el 31 de diciembre. Esto es lo que el Poder Judicial está dispuesto a hacer. Y los sectores que integran, que con los que hemos convocado, están dispuestos a reordenar, que es lo que hay que trabajar, a reordenar, a ver la forma de trabajo, a flexibilizar. No es fácil, pero están dispuestos a hacer ese trabajo a fines de habilitar. Hay un sector del Foro de Abogados que entiende que no se pueden habilitar los plazos todo el año. Bueno, veamos la posibilidad de que en julio queden habilitados y que en enero no estén habilitados los plazos, pero dan la posibilidad de que el que quiera trabajar pueda hacerlo.
Exactamente. Esta interrupción de plazos de 15 días, si no me equivoco, que era durante julio, se eliminaría. En eso me parece que no hay mucha discusión con los abogados, ¿no?
Hay algunos que pretenden una semana para poder, pero la verdad es que son 2 días de notificación, la verdad que 15 días entre que piden la habilitación de feria, que se traslada a los jueces que tienen, la verdad que ni siquiera el abogado tiene tiempo de acelerar mucho más su expediente, porque además interrumpe innecesariamente. Entonces, creo que hay un consenso, y se viene hablando en muchos lugares, hay un consenso casi genérico de que esos 15 días de julio de estar los plazos habilitados. Claro. Pero no se aplicaría este año, Leo. Lo primero que quiero aclarar es que la modificación que sea no es para este año, porque hace falta modificar leyes, porque no podemos ser tampoco tan intempestivos y considerar algunas cuestiones. Sería todo a partir del año que viene, ¿no?
A partir del 2026. Bueno, vamos a verano, enero, que es ahí donde está la polémica. Sabe que a mí me parece muy interesante lo que proponen, pero si yo fuera abogado le diría, pero doctora, me va a meter en bolonqui con mi cliente. En definitiva, mucho va a depender de lo que plantee el cliente, ¿no? Porque el cliente actualmente no le exigía mucho al abogado, o no le exigía durante enero, porque la feria era obligatoria. Ahora cada cliente va a presionar, creo, o le va a pedir al abogado para que apure las cosas aún en la feria del mes de enero.
Mire,
va a depender mucho de eso.
Pero es que, una de las cuestiones que cuando nosotros planteamos lo de la feria que justamente los abogados expresaban, es la relación personal, la relación de confianza con el cliente. Y por eso otro abogado no lo podía reemplazar. Cuando nosotros dijimos de que los plazos se habilitaran y la posibilidad de los poderes apudacto, la posibilidad de que otro abogado pudiera reemplazarlo durante aquellos actos procesales que se dieran en ausencia del abogado, dijeron, un sector manifestó, no todos estamos en estudio, algunos somos únicos, y la verdad es esa relación de confianza que hay con el cliente. Bien, es decir, todo es razonable, por eso esto es construcción de una escucha, y yo no lo pongo en términos de discusión o de pelea, sino construcción de un diálogo. Bueno, si hay una relación de confianza, me imagino que habrá esa confianza para que el abogado le pueda decir a su cliente que se va de vacaciones. Es decir, creo que
yo lo entiendo.
No hay inconveniente en eso.
Sí, está bien. Como alternativa me parece que es válida, porque ahora el abogado va a tener que poner la cara y decir, miren, vamos a parar el proceso unos días porque yo tengo derecho a descansar.
¿Qué es lo que están manifestando desde el día uno que nosotros dijimos con la feria? Si es un derecho no reglamentado, donde ellos no tienen licencia no reglamentaria.
Mira, en la práctica sería el costo político en todo caso, o el costo, pagalo vos. No se lo hagas pagar al Poder Judicial.
Sí, en realidad es ordenarnos, porque la verdad que para nosotros también, no es fácil salir del siempre se hizo así, nunca se hizo así. Es decir, no es fácil, ni para las instituciones públicas ni para las privadas. Para nosotros, para el Poder Judicial, es un camino recorrido el de decir, bueno, a ver en qué podemos seguir innovando para poder seguir trabajando de mejor manera, ampliar derechos para nuestros empleados también, porque nuestros empleados también hay que pensar que quienes dependen del Poder Judicial estaban sometidos a solamente tener que trabajar en enero, a tener que ser convocados, habían ciertas desigualdades. Entonces, bueno, pero además también hay que ver que si nosotros cambiamos la normativa de licencias, también otro beneficio más, mirada también desde lo político, es que nosotros adecuaríamos las licencias a tener licencias escalonadas como en el resto del mundo, que salvo el Poder Judicial, los únicos que tienen una cantidad de días fijos, somos el único es el Poder Judicial, todo el mundo lo tiene escalonada de acuerdo a la antigüedad. Entonces, hay muchos beneficios. Esto no es una propuesta en contra de, sino es una propuesta a favor de. A ver, yo he sido abogada, he litigado, yo comprendo cuál es la situación, pero también entiendo que hay ciertas causas que necesitan continuar. Hay abogados que necesitan que cierran un acuerdo en el 26 de diciembre y está muerto porque el tapón que hay en diciembre está muerto hasta la primera quincena de febrero.
Sí, sí.
Entonces, también es ponernos del lado de la posibilidad que el que pueda trabajar, el que esté a su alcance, nosotros posibilitarle a los profesionales que puedan trabajar. Creo que eso es lo mejor. Es decir, vuelvo, la idea original era levantar todas sus pensiones de plazo, como es en Chile, por ejemplo. Bueno, entendemos que no estamos en condiciones de hacerlo. Bueno, empecemos el camino. Es decir, empecemos a transitar un camino hacia una posibilidad que nos permita a todos poder avanzar, ¿no?
La habilitación de ferias se daría siempre y cuando sea presentado, por acuerdo de partes, que los dos abogados de las partes se pongan de acuerdo en avanzar y en que no se interrumpan los plazos.
Esa es una de las cuestiones que vamos a poner a consideración en la mesa de trabajo, porque como lo dije, no es nada que venga imperativo. Esto lo hemos construido de la escucha activa, absoluta escucha, que venimos haciendo desde el día 5 de marzo. Hacemos una escucha absoluta. Sería eso, también sería habilitar, eso hemos estado hablando con distintos sectores, que piensen que qué trámites que son que no requieren de la otra parte puedan ser habilitados para poder ser trabajados. Es decir, la idea es tratar de ampliar, esto lo hemos hablado con los ministros, la verdad que hablándolo, bueno, con el doctor Victoria, el doctor Resantis, por supuesto el doctor Luis Bellapur y Lima, veíamos que, y también con el fiscal hablándolo, decíamos, bueno, a ver, ¿cuál es la alternativa que nos permita poder hacer un avance que es muy importante, ya levantar la julio y la posibilidad de que se trabaje enero es un avance muy importante a lo que hoy existe, aunque no sea aquella idea de máxima, ¿no? Que eso también, bueno, cuando uno propone ideas tiene que estar disponible a poder escuchar aquellas alternativas, y eso es lo que propusimos, escuchar propuestas para ver qué podemos trabajar, ¿no?
Doctora, solemos consultar acerca de un tema por una cuestión de tiempo, pero nos vamos a dar una licencia en esa costumbre que tenemos, y le quiero consultar también de la situación del doctor Roberto Montilla. Usted ya ha informado que ustedes van a iniciar un sumario administrativo para investigar una serie de conductas en las que ha incurrido este juez de garantías. ¿Cuáles son las causales? Técnicamente hablando, ¿cuáles son las causales que disparan esta investigación? ¿O que van a disparar esta investigación? No sé cuándo le empiezan.
Claramente, el señor fiscal, no, por un lado, el juez de flagrancia, el magistrado que tuvo esta o que habría tenido esta interrupción en el ejercicio de las funciones por parte del doctor Montilla, por un lado, y por el otro lado, el fiscal que puso en conocimiento de la situación, e inmediatamente el fiscal general puso en conocimiento de que iban a formalizar contra el doctor Montilla por las actuaciones del domingo pasado, no de este próximo pasado, sino del anterior. Frente a eso, inmediatamente nosotros lo elevamos al área legal y técnica, que es quien nos da un dictamen, no vinculante, pero un dictamen donde, bueno, a ver cuáles son los pasos a seguir, y la recomendación fue iniciar un sumario de investigación. Este sumario, justamente, la base fáctica que tiene es ese hecho puntual, ¿no? Y la posible existencia de una formalización y que pueda devenir una cuestión penal. Entonces, a partir de ahí, se inicia el sumario administrativo, que, por supuesto, tiene la vía, tiene por objeto la sanción disciplinaria, que es distinta a lo que está investigando el Ministerio Público Fiscal, que es si existió o no comisión de un delito.
Sí, el sumario, ¿Cuándo empezaría? ¿Cuándo empezaría? ¿Cuándo ya habría un sumariante y cuándo empezaría a trabajar el sumariante?
No, esta semana empieza a trabajar el sumariante. Lo que pasa que como es dependiente de una instancia penal, porque también está, es decir, el sumario administrativo, una cuestión es cuando solamente es la empieza a investigar una falta disciplinaria, una falta administrativa, y otra cosa es cuando está vinculada, como en este caso, la comisión de un delito penal. Entonces, por más que pueda comenzar a investigar el sumario, va a tener un punto en el que tiene que frenar, porque tiene que quedar a la espera, porque no es lo mismo si se cometió o no se cometió el delito, si hubo tentativa o no hubo, es decir, no es la misma falta los fines de ser considerada también en la parte disciplinaria, ¿se comprende? Entonces, va a haber un punto en que se detiene, comienza esta semana misma, pero tiene un punto de detención que es de detenimiento que tiene que ver con la vinculación con el proceso penal.
Doctora, en el caso de los empleados comunes, yo no sé cómo es en el caso de los magistrados, pero en el caso de los empleados comunes, incluso en el Ejecutivo, muchas veces se juzga necesario suspender en el cargo al investigado ante la posibilidad de que siga cometiendo algunas anomalías. ¿Han evaluado esta alternativa? ¿Suspender en el cargo a Montilla mientras se sustancia este sumario administrativo?
A ver, aún con los empleados, después voy a hablar con el tema de los jueces, pero aún con los empleados, la suspensión no es inmediata. A veces es inmediata, pero generalmente no debe ser inmediata porque tiene que haber por lo menos el derecho de defensa, ¿no? Tiene que haber una notificación y tiene que notificársele a la persona que estaba en proceso de un sumario, salvo que sea flagrante delito o que pueda seguir cometiendo delitos o que pueda de tal manera en el ámbito de sus funciones que ahí ni siquiera se suspende, sino lo que se hace es sacarle las funciones que normalmente tiene o que tiene para pasarlo, trasladarlo a otro lugar. ¿Sí? Eso es hasta que pueda darse el derecho de defensa.
Pero además, la suspensión. La defensa la puede ejercer estando suspendido en el cargo también.
Pero ahí sigo. Pero además, la suspensión debe ser una suspensión, en ese caso, una suspensión hasta con goce de haberes. Porque para poderlo suspender sin goce de haberes, la ley establece en qué caso se puede suspender sin goce de haberes. Es decir, no puede ser una medida inmediata. En el caso de un juez, no se lo puede trasladar a otra función. Nosotros, es el jury el que tiene, quien tiene las facultades, el jurado de enjuiciamiento es la que tiene facultades sobre el juez. Para suspenderlo o no, no es una instancia administrativa. La máxima sanción que tiene la Corte de Justicia respecto al comportamiento es, después de un sumario, es la posibilidad para el caso de los jueces, estoy hablando, de una llamada de atención, etcétera, o como resultado del sumario, la suspensión.
Sin goce de haberes.
Está bien, pero en realidad, por eso hay que ser también, uno puede entender cuál es lo que uno cree por sentido común, o se cree por sentido común que debería suceder, pero en realidad lo que tenemos que ser muy respetuosos de los procesos y la legislación, porque si no después la consecuencia es peor. La consecuencia es traerlo al lugar, pagarle la indemnización de todo el tiempo del daño, es decir, las consecuencias por no cumplir el procedimiento son peores que cumplirlo como corresponde. Así es que desde la Corte de Justicia hemos actuado inmediatamente para poder evaluar cuál es la situación, qué es lo que corresponde hacer.
Doctora, muchísimas gracias. Un abrazo.
No, por favor, gracias a ustedes.
Adriana García Nieto, charlando con nosotros, la presidenta de la Corte de Justicia. Dos cuestiones, hemos repasado dos cuestiones. La primera, muy importante, casi no voy a decir con valor de definición, pero nos ha dicho cuál es la alternativa que le van a plantear al foro de abogados.